Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. L'Ajuntament avança la renovació de la flota d'autobusos després d'arribar a un acord amb l'àrea metropolitana de Barcelona, l'AMB, que té les competències en mobilitat. En total, Sant Cugat disposarà de 27 nous autobusos dels 32 que té el municipi durant l'any vinent abans que es liciti el nou contracte del servei caducat des del 2018. A més, amb aquest acord, l'AMB es compromet a pagar 17 milions d'euros al consistori pels costos que està assumint per la prestació temporal del servei. L'alcalde Josep Maria Vallès ho defineix com un acord històric i com una passa endavant molt important per la ciutat per millorar l'oferta de mobilitat sostenible. Mentre Sant Cugat protagonitza any rere any els rànquings de ciutats més riques de Catalunya i de l'Estat, una realitat paral·lela s'està consolidant també al municipi. L'últim baròmetre inclusiu de Sant Cugat, publicat aquest dijous i que analitza les condicions de vida dels santcugatencs des de 2017, mostra un increment de la pobresa i sobretot de la carència material, que ja supera la mitjana catalana. Aquest darrer concepte fa referència a la situació en què una llar no pot permetre's almenys tres necessitats bàsiques de la vida quotidiana, com mantenir l'habitatge a una temperatura adequada, menjar carn o peix regularment o afrontar despeses imprevistes. Així, una quarta part de la població viu en risc d'exclusió social, que és el resultat de la combinació de pobresa i carència material. Aquesta proporció ha augmentat 10 punts des de 2017. Netflix estrena aquest divendres Superstar, una sèrie de televisió amb segell santcugatenc sobre Tamara, la icona popular dels anys 2000, que va estar a la fama amb Cròniques marcianes. El projecte, creat per Nacho Vigalondo i produït pels Javis, compta amb la codirecció de la santcugatenca Clàudia Costafreda i del mateix Vigalondo. La sèrie, estructurada en 6 capítols, gira al voltant dels principis artístics de la cantant, que es va donar a conèixer com a Tamara i posteriorment es va anomenar Llorena, i es va convertir en una icona després del llançament de la cançó No canvié. Com en totes les produccions dels Javis, el debat està assegurat. És legal que l'EMD reservi 200 places de l'aparcament de l'estació de Valldoreix per al veïnat de la vila? És el debat que ha ressonat aquest dijous a la Junta de Veïns de Juliol arran d'una moció presentada pel PP que demana un informe jurídic que ratifiqui aquesta iniciativa que el govern vol aplicar. La proposta ha tirat endavant gràcies als vots de Junts i Vox. El govern hi ha votat en contra perquè considera que quan el sistema de regulació d'aparcament s'aprovi quedarà avalat amb els informes tècnics i jurídics pertinents.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bona tarda a tothom. Aquí estem a meitat de l'estiu. Bueno, a meitat de mes i a meitat de l'estiu. I, Charo, arribarem?
Sí, home, sí, arribarem ara, fregides, possiblement.
Jo sé que algun dia ens extingirem amb aquesta calor, però no sé si aquest any encara sobrevivim. No sé tu.
No sé, bueno, mira, jo de totes maneres ja sé que ara em posaré molta gent en contra, però jo prefereixo la calor que el fred, eh? A mi, els països de fred, como que no.
Pues yo te lo cambio, yo no me importaría, bueno, no. Islandia es un extremo.
No, por favor, que no. Que
pero
no.
No sé, un poquito más para
que arriba. No, mira... No aquestes calors tan espantoses que estem tenint aquest mes, però jo prefereixo la calor. Prefereixo la calor. Sí. Bueno, de fet, jo prefereixo el Mediterrani, que voleu que us digui. A mi, dame... Jo soy de, como digo yo, soy de pinos, de almendros y de cipreses.
Tu, como Serrat, de Mediterrani.
Jo sí, jo sí.
I tu, Nil, què tal? Què prefieres, frío? Ha puesto una carita.
Es que el Neil es de asesinos torturadores de novela nórdica. Él es de nórdica.
Sí, sí, tiene cara. Le falta unas pieles y es un vikingo perfecto.
Sí, un vikingo.
Sí, no son extremos, ni fred ni calor, tú.
Bueno, sí está. Pero es que no tenemos esa temperatura intermedia. Se nos acaba en tres horas, no dura.
Re. A mí.
O sea, empezamos un día, dices. Hoy no me hace falta el abrigo, y al día siguiente es que no te haga falta el abrigo, es que vas de tirante.
Sí, es espantoso. Bueno, ¿eh?
Y por los lares de nuestro invitado, ¿cómo se vive el verano?
Bueno, bien. con calor. A mí me gusta el calor en verano y el frío en invierno.
Espera, que Charo no te está oyendo. ¿Le oyes?
No.
A ver. Hola, Charo.
Ahora. Bueno, tenemos a José Francisco Alonso. ¿Lo he dicho bien esta vez? La vez anterior que viniste al programa te cambié el nombre.
Bueno, no pasa nada.
No, ya lo sé que no te pasa nada, pero a mí sí. Y luego después los oyentes irán a buscar una novela de Federico Palacios y...
Es igual, lo importante es que digan que vengo a buscar una novela de Loizaga.
De Loizaga, del universo Loizaga. José Francisco Alonso, os lo presento poquito, que ya ha venido más veces al programa. Es su cuarta novela del universo Loizaga, tiene Pístola bilbaína, Mil hojas de jamón, Café cortado y Bacalao de Bilbao. Este tal Loizaga es un profesor de filosofía, como el autor. Uh-huh. Y bueno, pues en sus novelas tiene, aparte de ese toque de humor negro tan fresco, tiene también pues esos personajes de ese universo entre los que están los alumnos. Y ahora con esta cuarta entrega que nos además publicados por Al Revés,
sí,
con unas carátulas muy chulas.
Ah, oh, son preciosas. Son unos libros que los títulos están muy acertados, pero las portadas, la verdad es que son muy atrayentes, muy, muy visuales. Tú vas a una tienda y lo ves y dices, mira, oye, pues...
Este me lo llevo. Al menos le das la vuelta para saber quién hay detrás.
Sí, con unos colores muy, muy vivos. Esto también es muy importante, que a veces no le damos la importancia que tiene a ese concepto visual o olfativo y de tacto que tienen los libros, porque el libro no deja de ser una sensación.
Porque, bueno, esa es una pregunta que te hago a ti, José Francisco, tú que te tratas con chicos, se está volviendo pues todo esto muy visual, ¿no? Toda la información que se le da a los chicos se le tiene que dar por medio de algo que vean, ¿no?
Sí, bueno, es importante lo visual y, bueno, en la industria del libro más todavía, porque hay cientos de novedades todos los días. Cuando uno va a una librería, que es el sitio donde normalmente se compran los libros, pues hay miles de libros, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo hay que hacerse ver, ¿no? Y es cierto que estas portadas son chulísimas. Yo estoy encantado. Sí. Eso no es obra mía, ¿eh? Eso tiene que ver con el ilustrador y, bueno, al final... Es que yo creo que el libro es el trabajo de bastante gente, ¿no?
Sí, uh-huh. En esta última, para explicarle a los oyentes cómo es
todo el fondo rojo.
Es fondo rojo y hay una pelota.
Un balón de fútbol,
porque esta novela, Bacalao de Bilbao, no podemos hablar de Bilbao sin hablar de... el bacalao, sin hablar del Guggenheim y sin hablar de la catedral.
Sí. Mira, déjame que te lea lo que pone José Francisco en su página, que me encanta. Dice, nacido en el centro del mundo, porque Bilbao es el centro del mundo.
Por supuesto.
Dice, esto solo lo entenderán los lugareños, como todos los chistes que hay de Bilbao, del propio Bilbao. Me pasé los 24 primeros años por sus calles riendo, comiendo, leyendo y jugando al fútbol. Cosa que en esta novela lo reflejas por completo, ¿eh? Dice, hasta que comencé a trabajar por muchos y diversos lugares, más de 30 años de profesor de filosofía, enseñando a los alumnos a desaprender lo aprendido. Una bendición y una locura, no hay público más exigente y agradecido. ¿Cómo se hace eso de intentar que desaprendan lo aprendido?
Bueno, se hace como se puede, pero la idea básica es que la asignatura que yo imparto, que es la de filosofía, tiene el propósito de ayudar a pensar, ¿no? Y los adolescentes llegan demasiado condicionados. Desde muy pequeñitos, la sociedad, todos, les obligamos, les decimos cómo tienen que pensar, ¿no? ¿Qué tienen que pensar? Y entonces, bueno, mientras tienen otras asignaturas donde les dicen que tienen que pensar sobre las ciencias, sobre el inglés, sobre la historia, etcétera, etcétera, en el caso de la filosofía, pues se puede un poco romperles la cabeza, ¿no? Y yo creo que esta es un poco lo que hace Loizaga en sus clases, como personaje literario, y es un poquito, bueno, lo que yo también he intentado durante todos estos años, ¿no? A cambiarles el paso, a cuestionarles un poco las cosas, aunque esas verdades que ahora, además con las redes sociales, pues que un niño, un adolescente, un chaval de 12 años, que las da por ciertas porque las dice todo el mundo, porque que las reflexione. Y esto para mí es desaprender.
Sí, y eso también, además, esta reflexión está muy bien, porque también es lo que haces en tus novelas, ¿no? Sacas al lector, que somos un lector muy encasillado, muy carpetobetónico, muy de nuestro género es así. Tú lo que haces es mantener esa estructura, o sea, ese fondo de la novela, pero la estructura, pues nos haces ahí un Guggenheim, en lugar de hacernos un edificio con paredes rectas, lo que haces es...
Y ladrillo.
Nos haces un edificio que puede ser como el Guggenheim, súper chulo, que allí dentro vamos a encontrar todo lo que nos gusta, pero con una forma externa diferente, ¿no?
Y además es que no entiendes... Si tú tienes que conocer a la gente de tu tierra, por ejemplo, a José Francisco, cuando hablamos con él parece muy serio, pero tú hablas con él en persona y te... La sonrisa no la quita. Tiene una cara de... Es verdad, siempre vas con esa sonrisa un poco irónica, un poco pillina, pero siempre estás con esa sonrisa. Y lo que decía Charo, yo creo que Loizaga en tus novelas habla con los alumnos y se impregna. Le enseñan mucho los alumnos a Loizaga y le sirve para sus investigaciones.
Sí, es... Bueno... Yo quería contar un poco, utilizarla, como dice Charo, los rudimentos de la novela policiaca para contar historias, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que llega a la novela negra, a la novela policiaca para hablar del pesimismo del mundo, en fin, para hacer denuncia, de algún modo, pero yo, para mí eso no era lo más importante. Para mí lo más importante era contar la vida. Es un poco como hacer filosofía, pero en vez de escribir un ensayo, pues escribes una novela. Y bueno, pues al final fue saliendo ahí este personaje, que es una especie de alter ego mío, o lo que yo quisiera ser y no soy, yo qué sé, pero que me permitía un poco, pues eso, utilizar y ser un poco original también. Ya sabéis que en el arte y la novela y la literatura es una expresión artística. Hay que ser originales también, ¿no? Hay que aportar algo distinto, algo que no se haya hecho, que no esté muy visto, que no esté muy repetido, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo voy combinando un poquito todas estas cosas, y después de muchos años, porque es cierto que llevo 4 novelas y yo una al año publicando últimamente, pero yo este proceso de creación y de escritura y tal, y lleva conmigo ya, pues yo creo que 30 años. Entonces, pues bueno, como he tenido la desgracia de publicar muy tarde y la suerte de publicar muy tarde, me ha permitido hacer este proceso y bueno, pues encontrar este proceso.
No se le va lo de profesor de filosofía de encima, Y ya la última pregunta de esto, ya empezamos un poquito con el argumento de la novela y tal. Platón. ¿Qué tienes contra Platón? ¿O qué tiene Loizaga contra Platón? Porque no lo he llegado a adivinar en la novela.
Bueno, Platón es el filósofo más, quizás más influyente de la historia de la humanidad, y es
el más comercial, ¿no?
Sí, sí. Y luego ese más idealista es el más peligroso, ¿no? Y Nietzsche, por ejemplo, que es un autor que yo admiro mucho, también le tenía mucha manía porque no personal, sino que a las ideas que para explicar cómo es el mundo, cómo somos los humanos, pues el Platón es realmente un tipo peligroso, ¿no? Y en esto que, enlazando con esto que te digo, es aprender, pues Platón no, bueno, pues sería como el aprendizaje oficial y que sería un poco el que te ayuda a cambiar el paso y desaprender. Por lo demás, bueno, no tengo nada personal contra él, ¿no? Sino sencillamente que es un poco el reflejo este de estas personas. Hay otros también, ¿eh? Pero que, bueno, que han influido tanto en esta forma de entender el mundo que yo no comparto del todo, ¿no? Yo creo que hay que ser un poquito más más disruptivo, un poquito más caótico y Platón es precisamente lo contrario, ¿no?
Uh-huh. Es que lo utilizas en unas cuantas ocasiones en la novela, pero así en plan muy irónico, y sí, ya he detectado sí. Que algún problemilla había con él.
Sí, bueno, no deja de ser también otro personaje ficción, sí, en este caso sí. Traído desde la filosofía.
Sí, sí. Bueno, Bacalao de Bilbao. Bacalao, tú lo utilizas aquí con una segunda acepción, no solamente el bacalao, porque sale en la novela el bacalao al pilpil y todo esto, sino que bacalao es, ¿cómo le llaman los aficionados del Atlético de Bilbao a un gol de su equipo? Cuando meten un bacalao, meten un gol. Y también es como un puntal del argumento, ¿no? Son esas dos formas de tratar el bacalao que tienes en la novela.
Sí, bueno, yo tiendo a jugar mucho con los símbolos, con los dobles sentidos, con lenguajes más simbólicos que digan otra cosa, y en este caso, pues yo quería escribir una novela sobre el fútbol y sobre la traición, y claro, el título salió rápido, porque hay una radio en Bilbao que yo oía de pequeño, que cuando no se podía ir al fútbol y se veía muy poco, pues mi forma de relacionarme con la tripli era a través de las retransmisiones deportivas, y esta radio, que es Radio Popular, emite los partidos del Atleti, y cuando mete un gol el Atleti, cantan bacalao, bacalao, bacalao.
Bacalao, 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 que lo dices como 30 veces cada vez que meten un gol, bacalao, bacalao. Hombre... En la novela es tan escaso ese momento, ¿no? Porque en ese momento que tú tratas en el argumento hay una pequeña crisis en el equipo, y cuando marcan un gol, bueno, el locutor se desgañita.
Sí, sí. Pero se ajusta a la realidad, ¿eh? O sea, uh-huh. No, ahí en ese sentido no he inventado nada, pero luego, pues como además, bueno, ya sabes que todo la cocina es muy importante en mi personaje. Y entonces, claro, se casaba todo ahí, ¿no? Un título con el nombre de un plato, que además era el gol. Y bueno, esto lo han hecho a... Tengo una anécdota. En la última feria del libro de Bilbao, se acercó un señor, vio el libro y dice, hombre, esto, bacalao y tal. Y dice, esto es como el de la radio y tal. Y digo, sí, sí, prácticamente viene de ahí. Y de hecho, el locutor más famoso durante años, representando todos esos partidos, murió de cáncer hace unos años.
Sí.
Y yo le he dedicado a la novela, y entonces me dice, pues yo conozco a su viuda, y bueno, ahora mismo la llamo. Y yo la llamó, luego me llamó a mí. En fin, ha sido una cosa como muy bonita, porque yo lo hice como homenaje a mi infancia, ¿no? A lo que alguien, un profesional, en este caso de la radio, pues aporta a un oyente que era yo de niño y que me acercó al fútbol, ¿no? Entonces para mí era también una especie de homenaje al Atleti y a quien me accedió a ello, ¿no? Uh-huh. Y poder hablar con su viuda, que estaba encantada, bueno, se puso a llorar la mujer y tal, pues ha sido muy bonito, y tengo pendiente ir a darle un abrazo y quedar con ella, porque bueno, son esas cosas que te regalan las novelas a veces.
A mí yo te entiendo, porque a mí me encantaría que Ian Anderson de Jethro Tull supiera que llevamos 8 temporadas poniendo su música de, o sea, de cabecera del programa, la de Laburé. Me encantaría que alguien se lo dijera y él dijera que está encantado también. Pero bueno, eso son cosas que, bueno, igual aparece, igual, mira, yo lo voy a pedir, a ver si...
Bueno, es que somos lo que somos a través de lo que hemos vivido y de esas enseñanzas que después de alguna manera, como dice José Francisco, tenemos que aprender a desaprender. Me ha encantado esto, de desaprender. Yo creo que es algo que estamos encorsetados y que en un momento determinado de nuestra vida tenemos que salir de ese corsé. Y... A mí, de las novelas de José Francisco, me gusta mucho esa frescura. Uh-huh. O sea, yo cuando leí la primera novela, Pístola Bilbaína, de José Francisco, lo que me gustó es... Bueno, primero estoy leyendo algo que es lo mismo, pero diferente. Que es algo que yo reivindico. Además,
es
siempre.
Que eso es lo que decimos siempre, algo fresco. ¿Qué significa? No es que sea fresco de agua ni de frío, sino que es algo tan diferente que te lo que tienes una satisfacción cuando lo lees, que hace tiempo que no sentías.
Sí, y también lo que me gusta mucho es ese retrato, ese fresco que hace de Euskadi, ¿no? De Bilbao, básicamente.
Sí, de Bilbao.
Eso me gusta mucho, porque para los que no somos de allí...
No solamente el escenario, sino la gente. La gente.
Sí, todo.
La idiosincrasia de la gente que hay allí.
Claro, es que cuando hablo de eso, pues me refiero tanto a la geografía física como a la geografía humana.
Sí.
Que sobre todo en el caso de José Francisco, la geografía humana es muy importante. O sea, sus personajes... secundarios que no segundones,
hablaremos de ellos luego.
Secundarios que no segundones le dan una envergadura a todo ese entramado que lo hace muy bueno. Y además, haciendo referencia a lo que decías tú, que llevas 30 y pico de años con este proyecto en tu cabeza, tengo que decirte que se nota. O sea, esto no es flor de un día. Esto no... Estas 4 novelas no son fondo de un día.
José Francisco, ¿te hablan mucho de tus personajes? ¿Los que repites, los del mundo Loizaga?
Sí, sí. Bueno, la gente me pide que haga una novela solo con Ama Loizaga, que sea la protagonista.
es que en esta se sale.
Bueno, he llegado a esto no es nada científico, ¿no? Pero a percepción un poquito que como que de algún modo puedo conocer la personalidad del lector en función del secundario que más le ha gustado, ¿no?
Pues esto nos lo tienes que hacer en directo, sí. Aquí a las 2.
Hay gente que te dice, no, a mí hoy el Bedel, me encanta el Bedel, porque...
Ah, sí, es muy bueno.
Don Miguel.
Este tiene muy poquito protagonismo aquí en este, un poquito papel, pero...
Sí. La idea es un poco que los personajes no entren con calzador, sino que tengan que ver con la trama, ¿no? Entonces, claro, hay tramas donde algún, por ejemplo, el padre Aguirre en Café Cortado no aparece, y en este, pues como es una novela también sobre la figura del padre, pues me parecía que... Y luego el fútbol en Bilbao es una religión, y el padre Aguirre es un catedrático jesuita y tal, pues digo, nada, tiene que aparecer aquí haciendo algo, ¿no? Es decir, que es un poco la idea de qué historia quiero contar, qué reflejo de la realidad actual quiero exponer, dejar ahí al lector para que luego él haga sus juicios y sus valoraciones, y qué personajes de los que forman parte del universo Loizaga pues me vienen mejor para contar esa historia, ¿no? Entonces, bueno, pues irán apareciendo unos, otros, en algún caso alguno será coprotagonista, pues por y luego intentarlo meterlo en la trama, ¿no? Porque esto es un poquito lo más complicado, ¿no? Cómo hacer una novela de personajes, pero a cada vez que sea una novela de trama, de tal forma que el lector que le encantan las tramas disfrute con una buena trama, y el lector que le encanta los personajes disfrute con unos buenos personajes, y bueno, hacer un producto que tenga muchas lecturas, ¿no? Y que igual no acabe por contentar o apasionar a uno porque no, bueno, no tiene una trama increíble, con unos giros increíbles, pero que acabe por decir algo a todo tipo de lectores, ¿no? Porque yo lo que creo un poco es que cada vez los lectores buenos se les, como leen muchos, se les cruzan los, o sea, no se quedan con nada, ¿no? Pasan un buen rato leyéndolo. Hay mucha novela policíaca, mucho thriller, mucha novela negra bien escrita, pero que luego no dejan nada o muy poco de pozo, ¿no? Porque se te olvida el personaje, se te mezcla con otro, y yo no quisiera que eso sucediese con el profesor Rizada.
En Bacalao de Bilbao, la trama, que ahora hablaremos después de la canción, el tema, digamos que el tema principal, que si tuviéramos que definirlo con una sola palabra, diríamos fútbol. Aquí nos hablas de lo que es el fútbol, lo que es la pasión del Atlético de Bilbao para los fans, lo que es realmente el fútbol y lo que maneja el fútbol, y también dentro de las redes sociales todo lo que puede cambiar o todo lo que puede hacer una red social con una noticia, con un fake o con algo así. Además, lo tratas de una manera magistral. Pero a mí la primera canción, porque siempre os digo, poner alguna canción en las novelas, porque a mí me guían, pero tú no has puesto ni media nota musical. Total, que he tenido que pensar qué podría poner yo que me a mí me dijera esta novela que he leído. Y hay una canción que se llama You Never Walk Alone, que, bueno, está compuesta en el 1945 por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein, era para un musical, pero en 1963 la grabaron Jerry and the Pacemakers, y, bueno, pues la grabaron en los Abbey Road Studios en Londres, y, bueno, el sencillo pues alcanzó un éxito que no había tenido la versión anterior. Pero la escuchó el exjugador Tommy Smith, el vocalista principal de la banda el vocalista principal de esta banda de Jerry and the Pacemaker, que era Jerry Marsden, le enseñó al entrenador del Liverpool, que era Bill Shankly, una grabación de esta que iba a ser su próximo sencillo. Se quedó tan asombrado con la canción que la pusieron desde 1963, el Liverpool le ha cogido como su
himno.
Uh-huh. He estado leyendo un poquito por encima. Bueno, ha habido versiones de todos, ha salido en películas, ha salido en libros inventado, ha salido en todo, pero yo he cogido solamente dos para que os comente. El 20 de marzo del 2020, a iniciativa de la emisora de radio holandesa 3FM, la versión de Jerry and the Pacemakers fue emitida simultáneamente por 162 emisoras de radio de toda Europa en señal de solidaridad y resistencia frente al COVID, al coronavirus. Y en el aspecto literario, en el libro Guía del Autoestopista Galáctico de Douglas Adams, narra cómo el ordenador Eddie canta este mismo himno cuando cree que unos cohetes van a impactar contra la nave en que viaja.
Bueno,
¿vale?
Pues oye,
o sea que
hay que escuchar este
hay
himno.
Que escuchar este himno, que empieza así muy suave y luego después le da fuerza. Y los hinchas del Liverpool en ese momento me recordaron pues los hinchas que tú nos explicas de incondicionales del Atlético de Bilbao, ¿vale? El Atlético de Bilbao. Que bueno, en el libro ya lo vemos, son no incondicionales, van más allá, se dejarían abrir las venas por el equipo, por todo lo que está sucediendo. O sea, vamos a escuchar la canción y luego seguimos, porque tenemos que hablar de personajes, de trama, que aquí tratas muchas tramas, aparte del fútbol, y comida. Venga, hasta entonces.
Muy bien.
Faithless, lost under the surface. Don't know what you expect.
Lletres i música al 91.5 FM.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Lletres i música a cugat.cat.
When you were here before. Vamos a hacer una fe de ratas. Estábamos oyendo la canción y
diciendo... Pero de ratas muy gordas.
De ratas, de ratones.
De ratas, ratas.
Estábamos oyendo la canción y en un momento dado he pensado... Charo me dice, a mí no me suena de nada esta canción. Y yo he pensado, ¿qué ha adelantado Jerry and the Peacemakers para el 63? Esta canción se oye moderna. Coño, perdón. Como que es de 40 años más tarde. Si esto es una canción de Linkin Park que se nos ha... colado, traspapelado con las canciones que teníamos preparadas y estamos allí oyendo. Claro, dice Charo, no me suena de nada, pero a mí sí me estaba sonando. Y yo decía, pues mira, sí, es esta. En un momento dado he pensado, eso, ¿qué rock más moderno tenía Jerry and the Peacemakers? Es que parece actual.
Yo es que no la veía como una canción himno de un equipo de fútbol. No, ¿no?
La verdad es que eso es lo que me has convencido. Es por
empieza
eso.
Flojito y luego coge envergadura. Digo, chica, yo la oigo igual todo el rato, pero bueno... ¿Que quién bueno, soy yo mira, para hablar de fútbol ni de música?
Ni de música, no, y yo para estar convencida de que la habíamos puesto bien. Pues no, he ido y le he dicho a Nilni, cariño, ¿qué me has puesto? Y me ha dicho la canción, digo, pues esta no es.
Va a ser que no.
Total, va a ser que no. Vamos a hacer una cosa, la está poniendo ahora, la vamos a oír así de fondo un poquito mientras vamos hablando. Y así por lo menos el oyente no se queda con la gana de oír la canción que les brota del alma a los del Liverpool.
A los del Liverpool y a los de Bilbao.
Esta sí, ¿verdad? Pues esto, las gradas se enardecen.
Ah, vale.
Sí. Y con la otra no.
Vale. Yo es que ya sabéis
lo siento,
que no soy muy futbolera, pero pero soy una gran observadora y amante de estos fenómenos colectivos. Sí, cuando la gente se siente parte de algo, ¿no? Que lo vive, esto me llama muchísimo la atención y me emociona, ¿no? Son cosas.
¿Tú te habías dado cuenta, José Francisco?
No me
has dado cuenta.
No,
como nosotras, en Albis, hasta que hemos caído. Pero ya te digo, aquí estábamos diciendo, Charo, pues yo no lo he oído nunca. Y yo diciendo, pues sí, este grupo es muy moderno para la época.
A mí me ha sonado a poco himno, ¿no?
Pero, claro, poco himno, eso es lo que Charo estaba diciéndome al final. Pues esto yo de himno no veo que suba. Entonces, claro, he caído. Digo, seguramente bueno, hemos cogido otra que teníamos en el. Porque yo vengo tintero, con las canciones en un pen y seguro que.
En el tintero. Bueno, en realidad ha sido una prueba para ver si nuestros oyentes están atentos a lo que les estamos diciendo.
Sí.
Esto lo tenemos que patentar y meter alguna errata más para que el que lo acierte tenga un premio.
Creo que esta la habíamos puesto en un programa anterior, me parece que sí, y por eso estaba dentro del pen ahí. Claro. Yo creo que la habíamos hablado, pues no sé si fue la semana pasada o la otra, pero bueno. Habéis repetido canción, no os preocupéis, luego tenéis la de Liverpool, la podéis buscar,
sí,
que se llama You Never Walk Alone, o sea, nunca caminarás solo, sí, que es una palabra, es una frase genial, sí, para un equipo, uh-huh, de Jerry and the Pacemakers.
Es uno de los himnos más identificables en el mundo del fútbol.
Sí.
Y entonces lo cantan los seguidores de Liverpool. Creo que a la salida del vestuario ahí está la frase puesta ahí en el túnel que da acceso al campo. Y,
sí,
y bueno, se ha convertido en un icono. Bueno, el fútbol necesita también de
esas liturgias, ¿no?
Bueno, además pasa una cosa, que cuando tienes un himno con letra, te pones a cantarla como un loco, que no como cuando juega la selección, que todos cantamos lo, 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 lo.
Sí, ¿qué cantan en el Atleti? ¿Qué canta el Atleti, José Francisco?
Bueno, ahora, bueno, canta el himno que lo hizo Carmeno de la Ola. Hizo un himno, pero un himno muy alegre, muy divertido y tal, y entonces canta el himno. Y ahora últimamente cantan una canción en euskera, en Choría, ahí al final de los partidos, con la grada, sí, de animación, donde están los más jóvenes.
Sí.
Y es una canción que se hizo para hablar de un desamor, de alguien que la había dejado de amar y... un pájaro que se le cortaba las alas se quedaría, pero ya no sería un pájaro. Y la hinchada, son estas cosas que salen además como un poco de forma espontánea, que no pueden planificarse,
sí,
y por eso salen bien, pues la ha adoptado como un himno. Y yo creo que estos últimos 4 o 5 años le va a pasar algo parecido a lo que le pasó a esta canción de Liverpool.
Uh-huh. Qué bien.
Muy bien. Bueno, pues como habíamos prometido antes de la metedura de pata de la canción, bueno, hemos oído dos canciones en vez de
ya
una.
Está.
En esta novela tratas bastantes temas, José Francisco. Hablas de fútbol, vemos los dos lados del fútbol, o sea, lo que es el fútbol puramente de sentimiento. Del hincha, del que lo vive desde pequeño con su padre, con su abuelo, o con, en este caso ahora ya que las mujeres van, su madre, su hermana, lo que sufre, pero da igual, es su equipo, los jugadores que son suyos, y por otro lado el tejemaneje de los representantes de los presidentes de los equipos,
sí, de la industria del fútbol,
lo que son los equipos grandes, que se les llama, los que ganan títulos, que hay, sí, pocos, y el resto que es todo corazón. Pero el jugador que juega ahí sabe que no va a tener una carrera con títulos, entonces el buen ya no te digo el buen jugador, sino el buen manager de los jugadores saben cómo hacer que su que bueno, que su jugador pueda llegar a tener una carrera exitosa dentro del fútbol, aunque sí, sea sí, en otro equipo. ¿Y cómo se maneja todo esto con las redes sociales sí, por medio para hacer sí, que ese chico pues tenga un caché, ¿no?
Sí, bueno, hoy en día un futbolista que triunfa en realidad es todo un conglomerado de gente, en equipo, de especialistas que le traen, le llevan las declaraciones, bueno, el psicólogo, los preparadores físicos, bueno, es todo un... porque es una gran fuente de negocio, ¿no? De generación de dinero, ¿no? Se convierten en estrellas mundiales, ¿no? Y por tanto, una persona sola no... Y además, que normalmente los futbolistas son muy jóvenes cuando les llega esta edad de triunfar, y entonces necesita un poco pues todo este referente por detrás, ¿no? De gente que le esté diciendo esto no se puede hacer, esto no. Entonces, que es como una marca. La marca ya no es el equipo de fútbol, sino que es el jugador en concreto, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que está pasando, ¿no? Y por otro lado, pues está el sentimiento del aficionado que se deja ahí su vida y sus emociones con su equipo de fútbol, y esto a veces pues puede generar una confrontación, ¿no? Entre dos ideas distintas, y esto es lo que quiero un poco contar en el libro, ¿no? Contar que el fútbol ha cambiado, y contar cómo en Bilbao tenemos una relación con él, con nuestro equipo distinta, y que a veces pues esto es difícil de entender desde fuera, ¿no? No es un trabajo más. Mucha gente que ha leído la novela me dice, es que cada el futbolista se puede marchar y tal, ¿no? Porque ¿quién no se iría a una oferta económica más suculenta, claro, ¿no?
Pero porque y, lo claro, está viendo de fuera, pero vosotros lo estáis claro, viendo en... Perdona, corre por ahí una noticia, no sé si será cierta o no, que el manager de Nico Williams ha leído tu novela y le ha servido de inspiración para todo lo que ha hecho. No sé si será cierto, ¿no?
Mira,
porque tú has sacado la novela antes, porque si no me creo que tú te la has copiado. Sí.
Bueno, hay una parte aquí que es una cosa, uno de los retos que yo me planteo cuando hago una novela es contar el tiempo presente, ¿no?
Y que sea verídica y que sea verosímil, la tuya es total. Porque no puedes decir que si la realidad o la ficción, es que suceden estas cosas que tú estás contando.
Bueno, y las amenazas y las pintadas que al mural de Nico Williams y todo esto, pues en mi novela están.
Sí, es que yo lo estaba viendo y estaba diciendo, pero bueno. Sí, pero sí, este señor ha hecho lo mismo, la ha inspirado y ha dicho, pues yo voy a hacer lo mismo, para subir el caché de mi futbolista.
Sí. Y bueno, en la novela los conspiradores, bueno, los que empiezan a hacer las amenazas son unos amigos y tal, que en realidad amigos. Ayer estuve cenando con ellos y bueno, están encantados de ser personajes de ficción. Bueno, no,
¿les has cambiado el nombre o son los mismos?
No, les he puesto el mismo nombre, porque tenía que poner nombre y digo, ¿por qué no voy a poner el
mismo? O sea, estamos hablando de Santiago, de Óscar, de Javier, otro Javier, de Miquel, Iñaki, Joseán. Todos estos son reales, con sus apellidos y todo.
Con sus apellidos, les pedí permiso. Estaban, por supuesto.
Pues las conversaciones entre ellos, perdona, pero son muy divertidas,
sí, ¿eh? Sí. Bueno, es un poco porque el fútbol en Bilbao se transmite también a través de la cuadrilla, ¿no? De los amigos, ¿no? De la gente con la que. Entonces yo veía la necesidad de introducirlo, ¿no? De que formase parte de la trama, ¿no? Y dicen algo, ¿no? Y bueno, esa es un poco la idea. Luego lo que ha pasado es que con esto de Nico Williams, pues lo que ha pasado es precisamente que se acerca
Bueno, tú has creado un poquito una trama un poquito más compleja, sí. Con alguna cosa que es más delito, ¿vale? Pero que está muy bien, porque Loizaga le ha tenido que dar a Coco para saber lo que era real, lo que no era real, para saber por qué. Y sobre todo cuando cuenta él cómo sus pérdidas, o sea, sus meteduras de pata, las cuenta como si fueran goles en contra. Y eso está muy bien también, venido a lo que es la novela.
Sí. Y luego el personaje de Eloy Zaga, yo creo que es la novela en la que más fuera del texto está, porque claro, está ahí en juego algo que para él es muy profundo, que en este caso es un sentimiento, ¿no? Es una novela que se puede leer aunque no te guste el fútbol, ¿no? Porque el fútbol no deja de ser un espectáculo, te puede gustar o no, pero yo lo que he querido hablar es del sentimiento que se tiene hacia algo que te parece muy importante, ¿no? Y eso se puede traducir a cualquier otro tipo de fútbol o a cualquier otra actividad, a los músicos o cualquier otra pasión, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, no deja de ser una novela sobre las tradiciones, a las pasiones que mueven un poco la vida de la gente, ¿no? Y en Bilbao, pues el fútbol es
una religión, ¿no? De hecho el estadio es la catedral.
Sí.
Sí, sí. Uh-huh. Sí, bueno, viene el nombre de la catedral viene se llamaba la cátedra, uh-huh, porque los aficionados, estamos hablando de los años 30, 40, los aficionados de Bilbao eran tan sabedores de lo que era el buen fútbol y aplaudían al contrario, al rival, etcétera, etcétera, que empezaron a llamarle los locutores a la cátedra, como si fuesen catedráticos, ¿no?
Vale, vale.
Y de ahí pasó a la catedral, sí, sí. Pues como el sitio donde se sabe lo que es el fútbol.
Sí, sí, de hecho las dos acepciones creo que son muy acertadas.
Sí, el sentido viene de ahí, luego ya se ha quedado ahí como el espacio donde, porque sí, ya veremos dos catedrales, sí, la religiosa, que es la de Santiago, y la que más va a ver todo el mundo, que es San Mamés, ¿no? Que, bueno, tiene ese nombre además porque había una pequeña ermita ahí,
sí,
justo donde estaba el campo, y por eso le pusieron ese nombre, ¿no?
Bueno, y por ese escenario pasean muchísima gente, que nos tiene un poco el corazón robado, ¿no? Luego nos tienes, antes de cortar, nos tienes que hacer ese análisis que nos has prometido que nos harías por los personajes que nos gustan.
Sí.
Bueno,
A mí me parece, Charo, que a ti te tiene que gustar a Amaro Loizaga.
Bueno, a mí Amaro Loizaga me gusta mucho, pero no es el que más me gusta.
Pero es que en este tiene un papelazo, porque la tía se mete en su papel. Mira, déjame leerte un trocito para que vea el que no conozca a Amaro Loizaga cómo es Amaro Loizaga. Dice, una cuestión preocupaba al profesor Loizaga. Estaba cortando malamente una cebolla cuando le sobrevino el eco de las palabras de su madre. Se limpió las manos y marcó su número. Dice, ya te he dicho que no te voy a decir mi truco para hacer el bacalao al pilpil, contesta Amaro Loizaga. O sea, eso es dentro de cuando pongo el teléfono ya.
En lugar de decirlo al hijo mío.
Sí,
¿no?
Dice él, no lo necesito, respondió el hijo, a mí me queda mejor. Eso te lo dicen tus amigotes del Choco, para que les sigas cocinando. Pero un día les voy a llevar yo una cazuela para que coman el bacalao, el pilpil, de verdad. Dice, no puedes. Dice, ¿por qué? Dice, en nuestro Choco hay una norma que prohíbe cocinar a las madres de los socios y traer comida de fuera, en especial cazuelas de barro, de bacalao. Dice, ahí va la hostia. ¿Desde cuándo? Dice, desde hoy mismo. Estas son las conversaciones que tiene Loizaga con su madre. Y su madre, en esta novela, ella se infiltra siempre en la investigación. Y en esta es genial, porque se infiltra como una señora de la limpieza, que viene por medio de una agencia para, entrar en la casa del futbolista en cuestión que estamos investigando, sí, que pasan cosas con él, y se mete y se llama Matilde. Pero llámame Tilde.
Tilde.
Y la tía se pone, como él es un jugador del Atleti, se pone el pelo blanco y una mecha roja aquí.
Claro.
Mira, está genial. Y además todo el papel que hace es genial. ¿Cómo se te ocurren estas cosas, José Francisco?
Bueno, es un personaje muy rico, ¿no? La sí. Dificultad quizás muchas veces es encontrar el personaje. Después darle
y su parte de ternura también, no la dejas en ningún momento.
Sí. Bueno, aquí lo que sucede es que en Bilbao, yo sé que hay muchos sitios más, ¿no? Pero la figura materna, la madre, Bilbao es un sitio donde todavía los domingos los hijos van a comer a casa de la madre porque la madre ha cocinado un bacalao, ¿no? Y es obligado, ¿no? Entonces hay un matriarcado aquí potente que posiblemente con el tiempo se va a ir perdiendo, pero está llena de mujeres fuertes, ¿no? Mujeres empoderadas, mujeres que
muy fuertes, ¿no? Muy cariñosas, pero muy fuertes.
Muy fuertes, sí, que deciden tomar las riendas de la vida, ¿no? Entonces, eso es amalizada, ¿no? Que además que es un personaje como que no hace falta construirlo mucho, no se sabe nada de su pasado, sí. En ningún momento dado se dice dónde está su marido, si lo tiene, no lo tiene.
Ella, es verdad, no sabemos nada del padre Loizaga, Aita, ¿no?
Sí, no, en alguna novela saldrá, supongo que cuando sea coprotagonista y haya que contar algo sobre su vida y tal. Pero era, yo quería hacer una mujer muy actual, ¿no? Que quisiese vivir cada día, ¿no? Y entonces, bueno, me permitía, pues eso, que tener ganas de... Y como esto es una novela policíaca y Loizaga no es un policía, pues ahí me encontré con un investigador magnífico y lo único que me ha costado después es un poco caracterizarlo, pero no es tan complicado.
Bueno, pues yo te digo que a mí mis personajes favoritos son los alumnos del instituto.
Sí.
O sea, me encantan y quiero que me digas qué significa que para mí sean mis personajes favoritos. Sí. Muy, muy corto, porque ya la jefa me está haciendo señas de que vamos a cortar.
En medio minuto puedes contestar.
Sí, yo creo que al que le gusta a los alumnos es una persona muy reflexiva, ¿no? Que le está pidiendo a la novela, a la trama, que le dé ideas, ¿no? Que le cuente cosas, porque es precisamente lo que pasa con los alumnos, ¿no? Que el tema de fondo se explica y se desarrolla a través de las respuestas de los alumnos.
Ajá,
entonces, hay gente que cuando lee, pues quiere enterarse de cosas, ¿no? Y esto lo hacen a través de los alumnos. Ajá. Mientras que a otros, pues les gusta un poco la ternura de Amado y Zaga, o les gusta este mundo del profesor, del conserje,
sí.
Pero yo creo que al que le interesa mucho lo que está pidiendo reflexión.
Sí, me cuadra, es verdad.
Mira, vamos a hacer una cosa, como la canción que vamos a poner para final es muy cortita, tiene 2 minutos y poco más. No queremos que la corte, porque además lo que interesa es que escuchéis la letra que tiene. Entonces voy a leer un trocito, lo despedimos y la ponemos completa ya.
Muy
¿vale?
bien.
Mira,
muy
porque bien. Es un trocito que introduce lo que vamos a hacer en la canción, que es la comida. ¿Vale? Dice, como en cientos de ocasiones anteriores, se repartieron los trabajos. A Loizaga le tocó el bacalao, el plato estrella, el culpable de la existencia del choco. Todo comenzó con una discusión sobre cuál era la forma más rica de cocinarlo, que sea el pilpil, que sea la vizcaína. Discusión airada, como no podía ser de otra forma. Entonces Loizaga propuso comerse una cazuela de cada y decidir. Y alguien, no se ponían de acuerdo quién, pronunció las palabras mágicas. ¡Ah, que no hay cojones!
¡Hombre!
Tardaron un mes en encontrar un choco que les admitiera como socios. El viernes 23 de octubre de 2003 había 2 cazuelas de bacalao sobre la mesa y 9 individuos contemplándolas. 15 años después, la escena se repetía. Joder, Loizaga, huele cojonudo, exclamó José Amanso. No sé, creo que el bacalao de ahora es peor que el de antes. ¿Hemos cambiado de proveedor? No, respondió el profesor, pero han cambiado los tiempos. Para mí, que ya no hace tanto frío en el mar. ¿Y a qué se debe? Supongo que al cambio climático. Ah, eso sí que no, gritó Santiago Aguirrezaldegui. A mí el cambio climático ni me va ni me viene, pero no me toquen el bacalao. Y esgrimió un dedo amenazante sobre el conjunto de la humanidad. Loizaga rió. Ni el brazo en alto de un vasco al sobrealimentado conseguiría detener el cambio climático. Descorcharon una botella de Rioja para la ocasión. Magnum, por supuesto. Ellos también disfrutaban de vinos de otros lugares. No eran fundamentalistas, apreciaban los buenos caldos, siendo igual de donde viniesen. Pero en los aniversarios siempre bebían el mismo vino, tradición. Se sentaron a la mesa. Dieron cuenta del jamón ibérico, con ese amor que le profesan los bilbaínos. Y llegó el solemne momento. Loizaga gritó, ¡bacalao! Y todos los comensales se pusieron en pie. Con sumo cuidado, el cocinero portó las cazuelas hasta el centro de la mesa, como quien custodia un tesoro. Caras expectantes, levantó las tapas, sonrisas de felicidad. Entonces Loizaga se sirvió una taja de bacalao al pilpil en un plato y una taja de bacalao a la vizcaína en otro. Y se sentó. Él ya había hecho su trabajo, acto seguido en riguroso orden aleatorio. Los comensales fueron sirviéndose sus correspondientes porciones. Una vez terminado el último, empezaron. ¿Qué plato saborear primero se dejaba libre albedrío? Comieron en sagrado silencio. Tras dejar los platos limpios y relucientes, procedieron a las votaciones a mano alzada. Loizada, dada su condición de cocinero, nunca votaba. La discusión sobre cuál era la mejor forma de cocinar el bacalao quedó, una vez más, en riguroso empate. 4 partidarios de la salsa pilpí contra 4 de la salsa vizcaína. En 15 años, ninguno de los comensales había cambiado de bando. Gente de convicciones profundas. El profesor sabía la razón de semejante inmovilismo. Si quedaba la disputa sin resolver, tendrían que volver a discutirlo al año siguiente. Nuevas cazuelas de bacalao, nueva votación y nuevo empate. Cabrones, terminado el chuletón, ya podían hablar. Y como no queda tiempo, que la canción está, José Francisco, muchas gracias por venir al programa, pero quiero que escuchéis esta canción, que es que merece la pena la música, la letra. Es de Guapachá Combo, se llama A la Carte, y tiene toda una definición como lo que hemos leído ahora, o sea, un menú completito. Por favor, escucharla. Hasta la semana que viene.
Hasta pronto, José Francisco.
Un beso, adiós.
Oh, Mary, venga y preste toda su atención. El jueves habrá invitados de excepción. Preparemos un menú que resulte de su agrado. Oh, Mary, Mary, oh, oiga mi relación. Les pondremos
un creme cambacer.
Y el vino blanco y borgoñón tiene que ser de elevada graduación, muy fresquito y de un buen año. Oh, Mary, Mary, oh, ¿qué cena van a tener? Oh, Avalos Almirante, oh, Bogavante Termidor. Y en cuanto a carne, no solo piezas de casa menor.
¡Foie gras!
En espuma o bien en medallón. Alubias a la crème, lechuga o coliflor. Ensalada Richelieu, parisien o camerata. Oh, Mary, Mary, oh, no hay nada mejor. Finiquito con café, un coñac y un buen habano. Oh, Mary, Mary, oh, póngase ya en acción.